Cadena Ser. Béjar.
Hoy por hoy, Béjar. David Sánchez.
...12 y 20 minutos de la mañana... ...muy buenos días, bienvenidos... ...amigos y amigas de la radio... ...esto es Hoy por Hoy Béjar y Comarca... ...es martes 12 de enero del año 2021... Ayer una voz inconfundible de esta casa, Iñaki Gabilondo, anunciaba que deja de hacer su análisis político porque sufre un empacho o hartazgo de la política. El mismo Gabilondo lo ha explicado, empacho no de las cosas de la política, sino de la política de las cosas. Y dan el clavo, la política nacional se ha vuelto pequeña, centrada en las cositas y no en el fondo de los problemas, centrada en la apariencia, en la foto, en ir al barro de la disputa entre partidos y se aleja, y mucho, del ciudadano. Y ha acabado contagiando inevitablemente a la política local, que en mi caso, y hablo de una forma muy personal, me hace sentir en ocasiones igual de empachado que a don Iñaki Gabilondo. Ahora bien, no nos hagamos los mártires. Gran parte de la culpa la tenemos los medios de comunicación, que seguimos sus juegos, que nos quedamos en el análisis superfluo y en la capacidad de provocar reacciones en redes sociales en lugar de analizar, explicar y pedir soluciones. No podemos dar lecciones a nuestros políticos porque los primeros que les hemos comprado el juego de la crispación somos nosotros. Decimos en estos días que debido a las nuevas formas de comunicación, una noticia queda obsoleta al minuto de pasar. Quizás el problema está en pensar que la rapidez en la información está por encima de la calidad. Quizás el problema está en pensar que para ser un buen político, lo más habitual o lo normal es pasarse la vida en Twitter en lugar de estar trabajando en el despacho en el que le pusieron los ciudadanos. Cuestión de prioridades. 12 y 22, arrancamos viaje hasta la 1 de la tarde. Y esto vale para todos los colores que se puedan poner en la amalgama política, azules, amarillos, verdes, fosforitos, chillones, de todo tipo de colores, el arco iris también para todos. Y también para nosotros los medios de comunicación, y algún día hablaremos también de eso de ser equidistantes, que ahora por lo visto estamos en guerras de trincheras. Creo que acabaron en 1918, con la Primera Guerra Mundial, pero oye, este siglo XXI se está dejando patidifusos. Vamos a cambiar de asunto, que para mis historias ya me aguantan en mi casa. Hoy lo que vamos a hacer, por ejemplo, es hablar de esas rutas que hay en raquetas de nieve que pone a disposición el Ayuntamiento de Béjar y el Centro Turístico Sierra de Esquí La Covatilla. Hablaremos en detalle de ello. También vamos a hablar, inevitablemente, se ha ido Filomena, pero es que el coronavirus seguía y no pinta nada bien la situación con nuevas medidas restrictivas que se van a poner en vigor esta misma medianoche. Nos lo va a contar Sergio Valdés. Y pasaremos por el salón de César Jara para que nos diga en qué autor nos vamos a detener hoy y cómo cerramos gastronómicamente el programa. Repasaremos la actualidad del día y todo lo que nos dé tiempo a contar en esta, en su casa, en el 88.3 de la FM en Ser Béjar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Con primera parada, en la previsión del tiempo. El sol siendo protagonista en los cielos de la provincia de Salamanca, también en la comarca bejarana, y con temperaturas que van a ir subiendo según vayan avanzando los días de esta semana. Hoy las máximas se situarán cerca de los 9 grados, pero una vez que se oculte el sol y que llegue la noche, volveremos a tener frías temperaturas, llegando hasta los menos 6. La tan anunciada tercera ola del coronavirus se encuentra cada vez más cerca y en las estadísticas se empiezan a reflejar las consecuencias de las fechas navideñas, y con ello vienen nuevas medidas de restricción que entrarán en vigor a partir de esta medianoche. La comunidad autónoma en su globalidad se suma a Ávila, Segovia y Palencia y verá cómo el interior de bares, restaurantes, centros comerciales y espacios deportivos cierran sus puertas. Nos lo va a contar en detalle nuestro compañero Sergio Valdés en unos minutos, y miraremos también hacia la zona de salud de Béjar y a diferentes puntos que preocupan a la Junta de Castilla y León en la provincia. Por otro lado, la provincia salmantina sumará un total de 56 kilómetros más de vía verde en el antiguo recorrido del ferrocarril, gracias al proyecto ya puesto en marcha que enlazará la ciudad de Béjar y Alba de Tormes. Un total de 15 municipios llevan varios años trabajando para impulsar una asociación que permitiera ampliar este camino natural y que conecte los tramos que ya funcionan en Extremadura y Béjar, que terminan en Navalmoral de Béjar y que se amplíe hasta Alba de Tormes. Una asociación cuyos miembros fundadores, entre otros, se encuentran Tú aportas Béjar. Escuchamos a Javier Garrido.
Y es una cosa a la que tengo que agradecerle a mis dos compañeros que se encuentran aquí hoy, tanto a Ana Vallejo como a Juan José Frías, y es que Tú aportas firmó el acta de fundación de la Asociación Vía Verde Salamanca Sur para la continuación de la Vía Verde a partir del término municipal de Navalmoral de Béjar, que incomprensiblemente dejó cortado muy poquito antes del pueblo de Navalmoral de Béjar la anterior legislatura, y que vamos a participar en esa asociación como miembros fundadores y miembros activos para que la Vía Verde continúe a partir de Navalmoral de Béjar, del término municipal de Navalmoral de Béjar.
Otro proyecto en el que está trabajando la formación Tú aportas Béjar y que no ha estado exento de críticas desde el momento en que se puso en marcha es la elaboración de un estudio de viabilidad de la peatonalización de la zona centro de la ciudad. ¿En qué punto se encuentra? Responde Javier Garrido.
Que es otra de las cosas que llevará adelante este partido político, que a ellos se comprometió con el equipo de gobierno. No puede decir el equipo de gobierno que no trabajamos. Muchas veces ha dicho en ruedas de prensa que no trabajamos nada. Pues hombre, algo hemos hecho, y este plan de peatonalización empezará a rodar. Ya fue la adjudicación del estudio de viabilidad y se empezarán a enviar las cartas a los comerciantes, hosteleros, comercios, personas afectadas de ese plan de peatonalización para que vean cómo es el anteproyecto y para que puedan definir cuáles son sus impresiones. Empezará a rodar, se empezará a hacer el estudio del plan de viabilidad.
12 horas y 27 minutos de la mañana. Buscamos otras noticias del martes en formato breve. Desde la Concejalía de Juventud y Educación se informa que mañana 13 de enero la sala de estudio Estudia 24 Horas, habilitada en la antigua Plaza del Mercado, no estará disponible para los usuarios en horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Por otro lado, el fútbol de la regional vuelve este domingo a las 4 a Mario Emilio. El Club Deportivo Béjar Industrial recibe la visita del Villaralbo. Los chicos de Fernando Ferreiro se reencuentran con la competición tras el largo parón de Navidad, más de un mes, y tratarán de sumar el primer triunfo del 2021. Por cierto, y ahora nos lo confirmará nuestro compañero Sergio Valdés, este encuentro se jugará con casi toda seguridad a puerta cerrada. No se permitirá la presencia de público. Y también lo confirmaremos y se comunicará también en esta misma mañana, en cuanto termine el Consejo de Gobierno Extraordinario de la Junta de Castilla y León. El deporte base en toda la comunidad tendrá que esperar debido a la situación de la pandemia. Desde la Dirección General de Deportes se va a aplazar la sin fecha definida esa vuelta a la actividad del deporte base y escolar que estaba prevista inicialmente para este 14 de enero. Se confirmará a lo largo del día de hoy con el resto de medidas restrictivas. Nos acercamos a las 12:30 de la mañana, nos damos un pequeño paseo por los escaparates, aunque sea de manera radiofónica, de nuestra ciudad, y a la vuelta actualizamos toda la situación que nos está dejando la pandemia y las nuevas medidas restrictivas que entrarán en vigor a partir de las 12 de esta madrugada.
Cadena SER, Béjar.
Tu personalidad se refleja en el estilo de tu casa. Tu cocina también debe ser parte de ello. Cocinas Tormes. Cocinas a medida con diseños personalizados porque somos fabricantes. Llámanos al 616-822-806 y pasaremos a medir tu proyecto. Cocinas Tormes, con fábrica en El Cerro y exposición en Madrid desde 1991 y ahora en Béjar, en carretera de Salamanca 24, junto a la Seguridad Social y en cocinastormes.com.
Ya en Béjar y a su servicio, Garma Rentacar, alquiler de turismos y furgonetas. Disponemos de una amplia flota de vehículos para cubrir cualquier demanda de movilidad o transporte. En Béjar, en la estación de autobuses local número 2, Garma Rentacar, soluciones globales de movilidad. Garmaautomoción.com, teléfono 656-805-110.
Martes 12 de enero del año 2021 y empieza con fuerza este nuevo curso con un coronavirus que, aunque parezca increíble, Sergio Valdés seguía con nosotros. Durante el fin de semana no se ha ido, incluso mira que lo ha intentado Filomena. Muy buenas, compañero.
Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas. Sí, fíjate, incluso no se ha ido ni el día de Navidad, ni el día de Año Nuevo, ni el día de Reyes, que la Junta de Castilla y León decidió no actualizar los datos de la pandemia. Fíjate, seguía ahí, ¿eh?
Si es que, desde luego, aunque parezca increíble, seguimos hablando del coronavirus y nos va a traer, acompañado en esta semana, Sergio, con medidas restrictivas que se esperaban que llegaran porque ya las estaban teniendo activadas en Ávila, en Segovia y en Palencia, y el resto de la comunidad vamos a seguir sus pasos.
Bueno, y fíjate, medidas que entran en vigor en unas horas, a las 0 horas de este 13 de enero, es decir, en esta medianoche del martes al miércoles. Sí, se veía venir, lo dejaba entrever también el vicepresidente Francisco Igea en alguna comparecencia pública que había realizado. Las medidas tenían que tomarse y extenderse a otras provincias. E insistimos, es verdad que, bueno, puede gustar más o menos que la Junta de Castilla y León haya sido permisiva en Navidad y que ahora cierre de nuevo todo, pero es verdad que son medidas que se toman acorde al semáforo COVID, a los indicadores. Cuando una provincia como Salamanca, en este caso, ya tiene sus indicadores básicos de la pandemia en nivel de riesgo extremo, pues lo que hay que hacer es elevar el nivel de alerta al 4, y si la situación es tan preocupante como la actual, el nivel de alerta 4 se tiene que reforzar. Así que por ahí van las medidas.
Uh-huh. Vamos a hablar en detalle de ellas, Sergio. No son medidas nuevas, porque ya las vivimos hace unos meses, pero que sí van a trastocar el día a día de diferentes negocios, de diferentes establecimientos.
Sí, recordamos que se cierra de manera generalizada la hostelería y los centros comerciales y deportivos. En la hostelería hay dos excepciones. Es verdad que se permite, como era habitual, el reparto a domicilio, es decir, podemos ir a la puerta del bar y que nos den la comida. Incluso otros apuestan por los propios cafés y tapas incluso para llevar. Eso se está viendo. Bueno, pues eso se permite. Y lo que también se permite, y es diferente respecto a noviembre, es la, en este caso, la posibilidad de consumir en terrazas. Claro, esto choca con una previsión meteorológica que en enero pues viene acompañada de frío. Ahora encima tenemos ola de frío en concreto. Cuando se acabe esta ola de frío, pues sí, tendremos 10 grados de máxima durante el día y 2 bajo cero por la noche, pero seguirá haciendo mucho frío, con lo cual, bueno, se permite el consumo en terraza, que es un tristísimo consuelo para los hosteleros, porque recordamos, David, que algunos han puesto terrazas de manera excepcional por la pandemia y que otros, las terrazas que tienen, son bastante pequeñas ya de por sí.
Y hay que recordar también, Sergio, que el tiempo no acompaña para esa estancia en las terrazas también.
No, no acompaña, ya decimos, venimos del temporal Filomena en las últimas horas, estamos en una ola de frío y las previsiones indican para las próximas jornadas, bueno, pues más de lo mismo, frío en menor medida, no vamos a estar en 7 y en 10 grados bajo cero como estamos viendo hoy, por ejemplo, en la provincia, los cielos van a estar despejados, pero es verdad que si echamos el vistazo a unos cuantos días vista, pues lógicamente las temperaturas todos los días van a estar bajo cero. Por lo cual, a partir de las 6 de la tarde, que es cuando se marcha el sol, complicado mantenerse en un terrazo.
Uh-huh. Y establecimientos que cierran o que se ven muy limitados, por ejemplo, hay un sector que no afecta mucho en lo que es la comarca de Béjar, pero sí en Salamanca capital, que es los centros comerciales, las grandes superficies.
Sí, efectivamente. Se suspende la apertura al público de los grandes establecimientos comerciales y, lógicamente, hay muchas excepciones que se refieren a esas tiendas de consumo habitual, es decir, los establecimientos comerciales minoristas, por así decirlo, que es la práctica totalidad de Béjar, pueden estar abiertos. Y, por supuesto, también los supermercados, porque son de bienes de primera necesidad. Esos establecimientos individuales de más de 2.500 metros cuadrados, que estén, por ejemplo, dentro de un centro comercial, o sea, de la ciudad de Salamanca, pues también tendrán que cerrar. Con lo cual, sí, los centros comerciales cerrados, Y claro, si te parece, hablamos de los deportivos, porque
claro,
que eso afecta más a más territorio.
Desde luego, porque sí que afecta en toda la comunidad autónoma, en la provincia de Salamanca y en Béjar y su comarca, el cierre de centros deportivos por enésima vez, apenas un par de meses después, Sergio, más o menos, ¿no?, de la última vez.
Sí, más o menos todo el mes de noviembre y llegando al Puente de la Constitución, si lo recuerdan, estuvimos con ese cierre, se reabrió para ese Puente de la Constitución y de nuevo se echa el candado a las instalaciones deportivas donde se realiza actividad física no oficial y no federada. Uh-huh. Todos pensamos en lo de siempre, que son los gimnasios. En esta ocasión, además, y esto sí que afecta también a los clubes de Béjar, no se va a permitir la asistencia de público durante 14 días al menos a ningún evento deportivo. Insisto, a ningún evento deportivo. Eso es lo que ha establecido la Junta de Castilla y León. Es cierto que en noviembre y cuando se han decretado otras medidas restrictivas, sí que se abría más la mano y sí que podía haber aforos muy restringidos, pero alguno, en esta ocasión, ningún tipo de aforo se permite, de momento, a día de hoy.
Por matizar, Sergio, para aclarar, porque claro, en este aspecto había pequeñas dudas, nos ha llegado algún mensaje a lo largo de la mañana, el caso del Béjar Industrial, que jugará este próximo domingo en Mario Emilio, tendrá que ser a puerta cerrada.
Sí, tendrá que ser a puerta cerrada porque, insisto, no se permite, estas son las palabras textuales que reza la información de la Junta de Castilla y León, no se permite la asistencia de público a ningún evento deportivo. Lógicamente, lo que sí que se permite es la práctica de la actividad en esas competiciones federadas, por supuesto, y en aquellas no federadas, pero que dan acceso a competiciones nacionales. Caso de la regional, que da acceso a la tercera división nacional. Con lo cual, sí, el Béjar puede jugar, sí, el Béjar tiene que hacerlo a puerta cerrada, por supuesto, ni que decir tiene que el Guijuelo y todos los equipos capitalinos también.
Aclarado ese punto, también recalcar que el deporte base, que iba a volver el próximo 14, se para también sin fecha de inicio. Y nos vamos hacia el lado de los datos, Sergio. ¿Cómo está la situación de la pandemia tanto en la provincia como en la zona de salud? Porque hay puntos preocupantes, incluso cerca de Béjar, que aunque no pertenecen a su zona de salud, pero que tienen el ojo de la Junta puesto muy encima.
Pues sí, y hablamos de Guijuelo. Otra vez, es verdad que Guijuelo ha sido la zona básica de salud, junto con Peñaranda, más afectada en la segunda ola, es decir, allá por agosto, septiembre y octubre, y ahora de nuevo ponemos el ojo del huracán en este municipio y en todo su alfoz. Se ha realizado un test masivo, un cribado masivo en Cespedosa, que es un municipio, lo conocen ustedes, al lado de Guijuelo. Y bueno, es verdad que en unos minutos, lo van a poder escuchar aquí en esta sintonía en la cadena SER, vamos a hablar con el alcalde del municipio, con el alcalde de Guijuelo, para que nos explique qué está pasando, porque es que el dato es tan exagerado y tan repentino que evidentemente alguna situación anómala se está dando. 119 positivos en una semana, 119 positivos en una población de 10.000 personas.
Pero
en una semana, que es un dato exageradísimo. Y no está mejor Béjar, que sin llegar a esos datos, tiene 69 positivos en una semana. Claro, el área básica de salud de Béjar pues ronda ya las 20.000 personas, es distinto, pero seguro que lo que está pasando en Guijuelo, de alguna manera, y esto también ha venido sucediendo en la pandemia, tiene su implicación o tiene su reflejo en los datos de Béjar. Así que, en esta ocasión, sí, nos tenemos que mirar a nosotros mismos, porque la zona de Guijuelo y también Béjar son dos de las más afectadas en estos momentos.
Estaremos atentos a la evolución, también a ese anuncio a partir de la 1:00 p.m. de los nuevos datos en esta mañana de martes, y nos lo contará en la sintonía de Hoy por Hoy Sergio Valdés. Compañero, muchísimas gracias por estos minutos y ya sabes, líneas abiertas para lo que pueda surgir en cuanto a informaciones de última hora.
Líneas abiertas y apura, que te queda poco de vacaciones. De trabajo, quiero decir, poco para las vacaciones, que ya te las has ganado.
Exactamente. Algunos no vamos a ir de vacaciones. Lo que no sé es cómo las vamos a disfrutar, pero bueno, descansaremos, que es lo importante. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo.
Gracias, Sergio. 12:38. Sí, para las vacaciones nos queda un poquito. 3 días, escasos, porque ya el de hoy no le cuento. Seguimos.
Regresan las jornadas de buey al restaurante La Plata. Diferentes platos elaborados con este sabroso manjar. Reserva tu mesa en el 923-400-282. En la entrada de Béjar, Restaurante La Plata, una explosión de sabores.
Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. Residencia temporal para posoperatorios e ictus con un alto grado de recuperación. Contamos también con servicio de descanso familiar si no puedes cuidar de ellos por un tiempo limitado. Residencial Beleña, se sentirán como en casa. 923 38 1023 y residencialbeleña.es.
La borrasca Filomena nos ha dejado estampas muy bellas y nos deja presumir de ese entorno natural de la Sierra de Béjar, del que podemos disfrutar también gracias a actividades que se han puesto en marcha recientemente desde el consistorio relacionadas con el turismo activo. Mercedes Sánchez, técnica de montañismo del Ayuntamiento de Béjar, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, David?
Encantado de saludarte, Mercedes. Feliz año, lo primero de todo, porque no habíamos hablado hasta ahora, aunque sea ya con unos días de retraso, pero unas actividades que se han puesto en marcha a finales de 2020 que se van a mantener este 2021 y que me gustaría saber primero, Mercedes, qué acogida están teniendo, cómo están funcionando.
Pues mira, la acogida es buena, lo que pasa que Filomena pues nos ha dejado nieve, pero también ha dejado cubiertas todas las carreteras, mucho hielo. Entonces, en los últimos días pues se han anulado algunas de las raquetas de las rutas de raquetas de nieve que teníamos porque no han podido venir desde Zamora, desde Valladolid. Entonces, bueno, pues y la carretera de la Covatilla además no ha estado limpia del todo con el hielo en los últimos días. Entonces, bueno, pues hemos anulado alguna ruta, pero como vamos a tener estos 15 días tan buenos de sol, por lo menos esta semana que viene, vamos a hacer raquetas de nieve toda esta semana.
Vamos a explicar un poquito cómo son esas rutas de raqueta de nieve, Mercedes, porque hay mucha gente que sí que tenemos esa imagen en la cabeza de cómo son, de haberlas visto en la televisión o en series de películas y demás, y sabemos más o menos a qué nos referimos, pero ¿cómo es esa actividad? ¿Cómo es caminar con raquetas de nieve?
Pues mira, es una de las actividades de deporte invernal que más adeptos ha ganado en los últimos años, porque la técnica que requiere para llevar raquetas de nieve es muy sencilla y nos ayudan a progresar perfectamente en la montaña, ya sea con nieve, polvo, como es el caso en estos días, pero incluso en algunos sitios donde hay un poco de hielo o la nieve está más dura y no hay demasiada pendiente, se puede progresar perfectamente con las raquetas de nieve y no requiere una técnica muy complicada como puede ser los crampones, que te puedes clavar una punta, que tienes que saber autodetenerte muy bien si te caes. Las raquetas son muy intuitivas, son fáciles de llevar y además, jova, es que subir en invierno a la sierra con esa nieve, con esas vistas, con esa luz, de verdad es una experiencia impresionante.
Una experiencia única y una forma también de iniciarse en el mundo de la montaña, sobre todo aquellos que habitualmente no van Mercedes. ¿Puede ser una buena forma de empezar en este mundillo?
Sí, por supuesto, porque es la manera de empezar y además siempre que vas con un guía te va a contar un montón de cosas de cómo vas a progresar, cómo es el terreno, cómo son las condiciones meteorológicas, cómo tienes que ir preparado, cómo pensar que un día de invierno tienes un pequeño problema y no vas bien preparado y te puedes quedar allí por la noche y quedarte helado. Entonces, si vas bien acompañado, si no tienes problemas a la hora de guiarte, si te enseñan cuál es la técnica, es para disfrutar. Desde luego que si no y lo haces por tu cuenta y no conoces bien el terreno y no conoces bien la técnica, un día de disfrute se puede convertir en un día total, un día horrible.
Desde luego, por eso está esta actividad programada, para aquellos que incluso no tienen el material, Mercedes, porque no hace falta llegar y decir yo traigo mis raquetas, no, se le proporciona todo en el momento de iniciar la ruta.
Sí, efectivamente, arriba en la Covatilla tenemos el material, las raquetas que son, o sea, son necesarias y los bastones. Entonces, las raquetas de nieve se acomodan al pie de cada uno de nosotros, siempre y cuando no tengamos un pie más pequeño que un 35 y más grande de un 48. Se adaptan perfectamente a nuestro pie y se progresa con las raquetas y con los bastones. Y nada, simplemente eso. Lo que sí que es necesario, un buen calzado, se necesita ropa de abrigo, se necesita gorro, se necesitan guantes y se necesitan gafas de sol, porque el sol que vamos a tener estos días y la nieve, pues quema muchísimo la vista.
Claro, porque no hay que olvidar, Mercedes, que estamos realizando una actividad de montaña. Por mucho que sea fácil o sencilla, entre comillas, estamos en altitud y estamos trabajando en la montaña.
Sí, eso es. A ver, la sensación, la gente puede pensar, qué loco subirse a la montaña con el frío que hace, con no sé qué. Una vez que empezamos en movimiento, al estarte moviendo, al estar haciendo un poco de ejercicio físico, no tienes esa sensación de frío tan grande. Y luego la sensación de frío muchas veces está producida por el viento. Esta semana no vamos a tener tampoco mucho viento en altura. Entonces va a ser una semana buenísima para disfrutar de las raquetas. Y eso, bien abrigado, el movimiento, importante, buenos guantes, gorro, que no haya mucha parte de nuestro cuerpo que esté así desnuda al aire, perfectamente. Y además nosotros estamos acostumbrados a un clima donde por las mañanas hiela un poco y esa sensación, o sea, la sensación de frío es más cuando hay mucha humedad, que ahora no la tenemos, y cuando hace mucho viento, y esta semana va a ser bastante calmado, con lo que va a ser una semana buenísima.
Una semana para aprovechar, y como bien nos apuntaba Mercedes Sánchez, esta semana van a haber esas rutas de raquetas de nieve, pero además van a ser, digamos, un poco especiales, entre comillas, Mercedes, porque la van a realizar también diferentes hosteleros, empresarios de la ciudad, para que conozcan de primera mano cómo es, para que puedan trasladar también ese mensaje a potenciales clientes.
Sí, efectivamente, queremos que nosotros mismos que vivimos aquí conozcamos qué productos estamos ofreciendo. Entonces, queremos ofrecerle a los hosteleros, a la gente que tiene restaurantes, a los que tratan con turistas, la posibilidad de hacer estas rutas para que las conozcan de primera mano y así puedan decirle qué es lo que hay que hacer. Y qué bueno que además que creo que también ahora estos días que tienen menos trabajo, pues que aprovechen para conocer un poco el patrimonio natural que tenemos aquí.
Trabajando todos en conjunto para impulsar la comarca de Béjar en esta etapa tan difícil que estamos viviendo en el inicio de 2021, que casi arrastramos desde 2020. Y ya para acabar, Mercedes, por si hay algún oyente que nos esté escuchando y le haya picado el gusanillo y quiera probar cómo es una ruta con raquetas de nieve, ¿cómo puede apuntarse? ¿Cuál es el proceso?
Pues el proceso es en la página web de Sierra de Béjar, La Covatilla, aparecen estas actividades y te aparecen teléfonos de contacto. Uno es el teléfono de contacto de La Covatilla, que es el 923-70-0002, con la extensión número 2.
Sí.
Y el otro es llamando a la oficina de turismo de Béjar. Entonces, en cualquiera de los teléfonos te dicen, uno de los problemas que tenemos, bueno, de los problemas es que pues debido a los protocolos COVID, pues
sí,
no podemos
claro.
hacer las rutas con mucha gente, va con un número reducido. Y bueno, pues así se puede reservar la actividad.
Muy importante que tengan en cuenta que todas las actividades que se están realizando van con esas medidas de seguridad COVID para que todo sea un desarrollo normal y que no haya ninguna incidencia y sea una propuesta segura para disfrutar de nuestro entorno natural. Mercedes Sánchez, muchísimas gracias por explicarnos en qué consisten esas rutas de raquetas de nieve y yo desde aquí ya te digo que voy a subir a probarlo porque yo no me quedo sin vivir esa aventura de cerca.
Venga, venga, y David, te esperamos, pero encantados, ¿vale?
Pues pienso subir, Mercedes, no te quede la menor duda, pero ya si eso lo hacemos en vacaciones. Porque ahora lo que vamos a hacer, porque venimos del frío de la sierra, es hacer una pequeña pausa para ir entrando en calor, que seguro que nuestro amigo César Jara ya nos tiene puesto el braserillo en nuestra mesa camilla.
Béjar, Cadena Ser.
La app del ahorro ha llegado al supermercado Unide Market de Béjar. Cupones personalizados, descuentos directos, ahorrarás en las marcas de siempre. Y sorteamos 100 euros cada mes. Pídela en tu supermercado Unide Market en la plaza de José Lidón. Y sigue utilizando tu tarjeta Unide y consigue más de 10 euros de descuento en tus compras. En el centro de Béjar, supermercado Unide Market. Mejor y más cerca.
Si estás pensando en hacer obras, en rehabilitar o reformar, consulta antes con Construcciones Faustino Esteban. Confía en una empresa con amplia trayectoria en el sector. Construcciones Faustino Esteban. Venta y alquiler también de viviendas, parcelas, locales y garajes. En Béjar, en calle 28 de septiembre 16, 923 40 23 81.
Pero Primera entrega de 2021 de Entre Libros y Fogones que realizamos con nuestro compañero, el periodista César Jara. Hola César, muy buenos días.
Buenos y frescos días para todas y todos.
Efectivamente, porque ha llegado el invierno. No sé si tú estabas acostumbrado, claro, porque viniendo del Levante español, nieve poca.
Bueno, parece que ha nevado más por el interior de Valencia que por Béjar, casi.
Eso también es verdad, porque hay que reconocer que no ha sido una de las grandes nevadas a las que estamos acostumbrados en estos lares, pero siempre es bienvenida la visita de la nieve, que le da otro color diferente a nuestro entorno. Pero nosotros vamos a mantenernos en la línea de esta sección, que ya dentro de poco cumplirá un año, César. ¿Y de quién vamos a hablar hoy?
De Mariano Sánchez Soler, un compañero periodista y escritor de Alacant, que yo tuve el placer de conocerle. Coincidimos a principios de los 90 en el semanario Tiempo. Uh-huh. Y bueno, pues es un hombre muy polifacético. Yo no tenía, hasta que hoy me he documentado, no tenía idea de todo lo que ha escrito este hombre. Yo conocí algunas de sus novelas, algunos de sus ensayos históricos y políticos, pero joder, resulta que ha escrito un montón de cosas.
Desde luego que sorprende, porque es verdad que es un artista muy prolífico, que ha escrito muchísimas obras y que vamos a tener que hacer esa destacado de lo más importante de su trayectoria, que lo primero es empezar por situarle a los oyentes y decirles quién es esa figura de la que hablamos
pues
hoy.
Pues es un compañero que nació en 1954 en Alacant, se ha pasado casi toda la vida en Alacant, lo que pasa que también ha estado algunas temporadillas en Madrid, en algunos medios. Ha trabajado, pues como te digo, en la revista Tiempo, en el periódico de Cataluña, en Interview, en Primera Plana, en la cadena SER, en fin, Diario 16, un montón de medios de comunicación. Ha sido jefe de comunicación del ayuntamiento de su ciudad de Alacant y ha impartido clases en la Universidad Miguel Hernández de Elche también. Mm-hmm. Bueno. Es un hombre de izquierdas, es un hombre de compromiso político desde su juventud, ligado a sectores comunistas trotskistas, más bien, y tiene unas cuantas novelas. Es un especialista en novela negra, sí. Incluso tiene un ensayo literario que yo tengo en casa, que es Anatomía del crimen en España, que es un repaso exhaustivo a toda la novela y al cine negros en este país. Y bueno, entre sus obras más conocidas están en novelas Carne fresca, del año 87, Festín de tiburones, del año 90, Oasis para la OAS, año 2000, Grupo Antiatracos, año 2006, Nuestra propia sangre, año 2009, El asesinato de los marqueses de Urbina, 2013. En teoría literaria, ¿cómo se escribe una novela? Manual esencial del guión cinematográfico, Anatomía del crimen, Guía de la novela y el cine negros, que ya he mencionado, y otros. En ensayos de investigación histórica, ahí es donde quizás ha sido más conocido, porque sale mucho en entrevistas en medios de comunicación, sobre todo en televisión. Sí. Es un especialista que ha investigado el posfranquismo y sobre todo los negocios de la familia Franco y sus allegados durante la dictadura e incluso durante el periodo ya democrático. Ahí te sonará, por ejemplo, Los banqueros de Franco, Los Francos Sociedad Anónima, Ricos por la Guerra de España, La familia Franco S.A. y Los ricos de Franco. Este hombre está ahora incurso en un procedimiento judicial denunciado por los nietos de Franco, sí, por haber escrito sobre sus negocios y sobre la apropiación del Pazo de Meirás y otras historietas de esas. Uh-huh. Y bueno, también se ha dedicado a la investigación de los grupos violentos fascistas en España, con Los hijos del 20N, Historia violenta del fascismo español, Descenso a los fascismos, Ricos por la patria, Las sotanas del PP. En fin, es un hombre que también ha hecho incursiones en el tema histórico. Su ideología trotskista le llevó a escribir Los sucesos de mayo de 37, Una revolución en la República, sobre el POUN, el Partido de Unificación Marxista, y su dirigente Andreu Nin. Yolanda, nosotros no olvidamos, sobre una compañera del Partido Socialista de los Trabajadores, asesinada por pistoleros fascistas a principios de los 80. Uh-huh. En fin, es un hombre, como digo, muy prolífico. Ha escrito poesía también. bueno, una antología de poesía española entre el 82 y el 83, La pistola encendida, El beso del asesino, Para que no amanezca, Expreso de Lusitania en la noche, muchísimos relatos cortos, medianos y largos.
Sí.
Y también ha entrado en el tema de la Guerra Civil, Huellas sobre la Guerra Civil Española en el cine norteamericano. Es colaborador de revistas literarias. Como digo, ha escrito en un montón de medios de comunicación. Yo le conocí en tiempo cuando él estaba formando parte conmigo, bueno, o al revés, yo formaba parte con él, perdón, pues yo era un modesto redactor, del equipo de investigación, cuando en los grandes medios de comunicación había equipos de investigación.
¿Qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos aquellos, verdad?
Como ven, la figura de Mariano Sánchez Soler, que hoy queríamos poner encima de la mesa, e imagino, César, que claro, si hablamos de esa zona de España, el plato culinario de hoy, no sé si tendrá que ver o vamos a hacer un requiebro y nos vamos a otro punto de la geografía.
No, nos vamos cerquita de Alacante, nos vamos a Santa Pola, no sé si has estado alguna vez o conoces...
Conozco Santa Pola, no he estado nunca, pero creo que he pasado cerca en algún verano que he estado de vacaciones por esa zona.
Es un pueblo grande, muy bonito para las vacaciones de verano, con unas playas estupendas, con unas salinas llenas de flamencos, unos paisajes bonitos, un cabo y un faro ahí arriba impresionante. Y de Santa Pola lo típico, porque nació allí en el puerto, los pescadores, es el arroz negro. ¿Te gusta el arroz negro?
Sí.
Hombre, no es un plato de invierno para Béjar.
Pero claro, adecuado a las circunstancias del clima de esa zona, sí que encajan en el perfil. Aquí tendríamos que buscar algo más potente.
Sí, 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 sí. Bueno, pero por si acaso también es bueno recordar platos de este tipo para cuando se va de vacaciones, que a un sitio que uno sepa qué es lo que debe pedir, ¿no? Uh-huh. Pues ese arroz negro con gambones y con sepia. 240 gramos de arroz bomba, dientes de ajo, pimiento verde, una sepia mediana, unos cuantos gambones, pescado de roca, pimienta negra, laurel, cebolla, clavo, pimentón y la tinta de sepia o calamar que viene en unos sobrecitos, aceite de oliva, etcétera. Bueno, comenzamos haciendo un caldo corto con los restos del pescado que va a ser la base de ese caldito que sirve luego para hervir el arroz.
Sí.
Se llena una cacerola con litro y medio de agua, se introducen los restos de pescado, la pimienta, el laurel, la cebolla, el clavo, etcétera. Y se hierve 20 minutos, se cuela y se reserva. Se han pelado los gambones, se sazonan los cuerpos y se reservan, y luego se van dorando un poquito el aceite, y a continuación se pelan los dientes de ajo, todo picadito, mucho aceite de oliva, incorporamos el arroz, el pimentón, la tinta del calamar, salpimentamos y removemos bien para que todo se vaya hirviendo adecuadamente durante unos minutitos a fuego fuerte, y luego se va bajando poquito a poco. Se introduce la paella en el horno. Cuando digo paella me refiero al recipiente.
Sí.
Ojo, que aquí los de Madrid siempre decimos paellera y es paella, ¿eh? Y comprobamos que el arroz está bien hidratado. Si se necesita más caldo se agregan pequeñas cantidades, etcétera, etcétera. Bueno. Y luego se va dejando. Y cuando ya, bueno, con la tinta, por supuesto, la tinta es fundamental, si no el arroz no sería negro. Y luego pues se deja a fuego lento, unos minutos más, se deja reposar y ya está.
Pues ahí tenemos ese plato con el que acabamos esta entrega de hoy de Entre Libros y Fogones. César Jara, muchísimas gracias, compañero.
¿Te das cuenta la cantidad de colegas periodistas metidos en el mundo de la literatura, sobre todo de la novela o la novela negra y de la investigación histórica? Cada día más, ¿eh?
Cada día más. Quizás es una futura salida laboral. Habrá que tenerlo en cuenta.
Ponte manos a la obra, David.
Gracias, amigo César.
Hasta luego.
Pues así nos vamos a ir yendo. Ya les digo yo que de momento no tengo intención de pasarme a la literatura. Más que nada porque me da mucha pereza ponerme a escribir y tampoco es que mi imaginación sea para destacar. Tengo alguna obra escrita que ustedes no verán nunca, que escribí cuando era muy niño y que guardo en un cajón. Y que de ahí no va a salir. Gracias a Dios. ¡No vamos! Solo les digo que se llamaba Los mejores cuatro días y duraba un día, porque los otros tres ya no tenía más imaginación. En fin, que nos marchamos. Pero sigue la radio, sigue la SER, se quedan en la mejor compañía. Ahora nos ponemos al día con la actualidad en España y en el resto del mundo. Y a partir de la 1 y 5, Hoy por Hoy Salamanca, con Ricardo Montilla y todo el equipo. A las 2 y cuarto, la actualidad provincial en hora 14 con Jesús Martín Inés. Y el deporte por la noche en hora 25, Salamanca, a las 9 menos 10. Nosotros volveremos mañana, 8 y 20, 12 y 20. Disfruten de este martes. Y por encima de todo, nunca lo olviden. Sean felices. Hasta mañana.
But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay.